Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A las 7 de esta mañana, el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado a los ayuntamientos de la cuenca del Guadarrama de un incremento de caudal en el río Guadarrama por las lluvias. En este momento se desembalsa el embalse de la Jarosa, por ello se ha cortado momentáneamente las carreteras M600 y M527. Esta madrugada el aumento del caudal del río Cofio ha provocado la caída de un muro de una vivienda de Robledo de Chabela. Javier Ayuso es el portavoz de Emergencias 112.
Esta madrugada el aumento del caudal del río Cofio ha originado la caída de un muro en una vivienda. La familia ha sido desalojada pero se encuentra en buen estado. También han intervenido bomberos de la Comunidad de Madrid en otra inundación, en otra vivienda, también seguramente motivada por esta crecida del río Cofio.
La Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor de al menos 10 robos con intimidación cometidos en establecimientos comerciales de varias localidades de Madrid. El arrestado siempre utilizaba una pistola para intimidar a sus víctimas, generalmente mujeres. Portavoz.
El arrestado siempre utilizaba una pistola para intimidar a sus víctimas y elegía locales que estuvieran regentados por mujeres. La investigación se inició a mediados del mes de enero, cuando los agentes tuvieron conocimiento del robo en una zapatería en la localidad de Alcorcón, aunque el radio de actuación también se extendió a otras del entorno, como Fuenlabrada o Móstoles. Los investigadores llegaron a la conclusión que su autor se trataba de la misma persona, debido a que su forma de cometerlo siempre era la misma.
Juicio por la trama Gürtel. La ex ministra de Sanidad, Ana Mato, ha explicado hoy que ella y su ex marido Jesús Sepúlveda tenían compartidos los gastos familiares y era él quien se encargaba del abono de las celebraciones y de los viajes. Audiencia, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, soy independiente económicamente. Mi marido abonaba unos gastos, yo otros. Alegato repetido una y otra vez por la ex ministra de Sanidad. La fiscal ha insistido en preguntarle a Ana Mato sobre viajes, regalos y fiestas de cumpleaños que fueron pagados por la Gürtel. Ella dice que de eso se encargaba Jesús Sepúlveda.
¿Puede haber dado un cumpleaños, celebrado un cumpleaños en su casa, en el cual se hubiera hecho un parque una celebración temática del Jardín de Maravillas de Alicia con globos?
Nunca se ha hecho ninguna celebración temática. Se ha hecho una fiesta infantil, una merienda infantil con los niños con una decoración determinada.
¿Y en concreto esta decoración sobre la que le estoy preguntando?
Puede ser la decoración que fuera el Jardín de las Maravillas, si a la niña le gustaba el Jardín de las Maravillas, pero significa que habría puesto una flor, punto.
En este momento declara Gema Matamoros, mujer del exalcalde de Majadahonda, de Guillermo Ortega, que es también considerada partícipe a título lucrativo.
Gracias, Lupe. El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, asegura estar decidido a presentar los presupuestos generales del Estado de 2017 en las próximas semanas y llevarlos, en cualquier caso, al Parlamento para iniciar su trámite, aunque da por hecho que todavía no están acordados con los partidos de la oposición. Su intención, dice, es que la legislatura sea duradera y descarta convocar elecciones en un corto plazo de tiempo. Sus palabras esta mañana en Televisión Española.
Yo no voy a convocar elecciones. Es decir, esto es un disparate. Hemos celebrado el año 2016 dos elecciones en España. No se había producido nunca. 10 meses del gobierno en funciones. Eso hace daño. Y si las cosas fueron razonablemente bien fue porque las reformas económicas pues están produciendo sus frutos y por tanto mi intención es que la legislatura dure lo más que se puede porque es lo normal, es lo razonable y creo que es positivo dar ese mensaje.
Nuevo caso de violencia doméstica. Un hombre ha matado con un arma blanca a su pareja y a su hija en un domicilio de la localidad ciudadarrealeña de Daimiel. El aviso del suceso se ha recibido sobre las 9:10 de la mañana y ha ocurrido en la calle Arenas, donde dos mujeres de alrededor de 30 años han sido, como decimos, acuchilladas. Una de ellas es, al parecer, la hijastra del hombre y la otra pareja.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Valencia, a la altura del kilómetro 42, en la zona de Villarejo de Salvanés. Se van a encontrar cortado el arcén derecho en sentido entrada debido al vuelco de un vehículo. Precaución en este punto, no genera retenciones, pero mucha prudencia en la zona. En Navacerrada sigue restringida debido a la nieve la circulación a los vehículos de tercera categoría y en el resto tranquilidad, aunque mucha precaución. Las carreteras siguen mojadas y peligrosas. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de de seguridad.
Esto en las carreteras, ¿cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación en principio bajos. Eso sí, a tener en cuenta, atentos los conductores que acceden por la M23. Poco después del túnel, ocupando Arcén y parte del carril derecho, hay un vehículo averiado. Están retirando este vehículo, pero si van a circular por este túnel, como decimos, en sentido entrada por la M23, pueden encontrar esas pequeñas dificultades. Y más adelante, si continúan por la calle de O'Donnell, una vez que cruzan Doctor Esquerdo, el tráfico está siendo lento. Esto se debe a unas obras que se llevan a cabo, trabajan sobre la calzada a la altura de la calle Máiquez. Como decimos, O'Donnell, en sentido centro, atentos, pueden encontrar más tráfico de lo habitual debido a estas obras.
De momento es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, estamos en Onda Madrid, esto es Hoy en Madrid, en un día muy especial porque es 13 de febrero. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Felicidades.
Igualmente.
Es el Día Mundial de la Radio, compañero, es tu día también y el de todos los oyentes,
sí,
no solo de los que trabajamos en esto.
Es el día de todos, ¿no? Porque dice, la radio eres tú, es el lema de este año, eres tú que nos escucha, eres tú que haces la radio.
Exactamente, y para celebrarlo de una manera un poquito especial hemos querido saber qué hacen otras emisoras hermanas de esta en diferentes lugares, comunidades autónomas de nuestro país. Hemos hablado antes con Dani Gómez de Cataluña Radio.
Ya te he escuchado antes que no había nadie en la redacción.
Nadie, estaban todos por ahí haciendo programas fuera. Nosotros que nos ha pillado así como que mal. Teníamos que habernos... Bueno, claro, que hace un tiempecito como para ir fuera también, ¿eh?
También
cuidado.
Te he escuchado, ¿eh?
Cuidado.
Con el arroyo de
Robledo. El arroyo de Robledo, madre mía, que se les ha desbordado. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Íñigo Lejarza, compañero de Radio Euskadi. Buenas, Íñigo.
Egunon eta sorionak, Onda Madrid. ¿Qué tal? Felicidades, saludos, compañeros, compañeras, en un día pues que nos pilla afortunadamente algunos trabajando y ojalá muchos más, porque la radio tiene que seguir viva y tenemos que seguir nosotros pues dando y contando, dando noticias y contando todo lo que sucede. Que sigáis trabajando en este día, que debería ser de fiesta, pero hay que estar aquí, al pie del micrófono.
Agur, Íñigo y Sorionak, también para todos los compañeros de Radio Euskadi. Y efectivamente hay que trabajar, Martín Romo, que no puede ser que te vengas aquí y nada, hacedle a la radio, aquí vengo.
Yo lo estoy celebrando de oyente.
Bueno, claro, pues no, tienes que trabajar para los oyentes.
Doble suerte tenemos, de oyente y delante del micrófono.
Pues también
para
es verdad.
A la radio, es
verdad.
Es un placer.
Claro que
he
sí.
He estado leyendo.
A ver.
Porque sabéis que leo y luego lo cuento.
Sí.
Por la radio.
Sí.
Voy a acercaros un proyecto interactivo, un proyecto de investigación desarrollado por el Instituto Holandés para el Sonido y la Visión, en cooperación con 6 universidades de Alemania, Holanda, Dinamarca y Reino Unido. Esto lo he leído en Los Angeles Times, en la BBC, en la web de la BBC, y también en Zamora News. Es decir, para que veas que viene recogido en diferentes medios de... En diferentes medios de comunicación. Este método de investigación, llamado Encuentros Radiofónicos Transnacionales, explora la radio para ver que la radio, el sentimiento por la radio, es superior a las barreras lingüísticas y geográficas. ¿Esto cómo es? Han desarrollado una web.
Sí.
Una web interactiva que yo os recomiendo que os apuntéis. Se llama Radio Garden. Y esto es el Google Earth de la radio.
¡Ahí va! ¡Qué bonito!
Tú entras en Radio Garden y ves el planeta Tierra. Y con tu razón, pues como en Google Earth. Te vas acercando, vas haciendo zoom, vas paseando por diferentes países, zonas geográficas.
Sí.
Te vas acercando y una vez que te acercas, atención, te conectas con las emisoras de radio de cada localidad, de cada ciudad, de cada punto del mapa.
Nosotros
que
parpadean también.
Ahí estamos, todas
¿salimos?
Las emisoras de radio.
Pero tú te has fijado, a ver si salimos nosotros, a ver si estamos anunciando algo y no salimos nosotros.
Son diferentes radios, diferentes mundos. Y además,
No me contesta, no lo ha mirado.
Sí, lo he mirado.
No es verdad, no lo has mirado, compañero.
Salen en Madrid, salen 12 por 4, multiplica las emisoras, 4 por 2, 8, 58 emisoras. Nosotros no salimos.
¿Que no salimos?
Para el Instituto Holandés, para el sonido y la
visión. Vamos a ver, compañero, no vamos a ver. ¿Tú te crees que es normal esto? Quiero decir, hacer publicidad de una página web de radio en la que no salimos nosotros. Pero a ver.
Lo que me interesa.
Pero a ver, Natina, ¿no?
Tenemos ondamadrid.es.
Esto es un
claro.
Esto es una locura.
Tenemos ondamadrid.es, que se escucha perfectamente. Esto es para descubrir las radios fuera de Madrid. Es decir, a mí que no me interesa que en este mapa esté Onda Madrid. Me interesa que puedo escuchar la radio en Estados Unidos.
Bueno, que supongo que pedirás a los oyentes que le zurren a esta página o algo.
Claro, que escriban correos electrónicos al Instituto Holandés para el Sonido y la Visión, que nos incluyan dentro de las emisoras que suenan online en Madrid.
Muerta, me has dejado muerta. Ya no sé qué celebrar, ya nada, que les borren. ¿Cómo se llaman estos?
Radio
estos
Garden.
Radio Garden, impresentables, señores. O sea, no quiero saber nada más de esto.
Bueno, pues yo te iba a contar todo lo que puedes hacer.
No quiero saberlo. Pues no quiero nada, que les den morcilla directamente. Hombre, les voy a hacer yo publicidad si ellos no nos tienen a nosotros en cuenta. No, mal.
Yo creo que tiene que ver más. Bueno, no me voy a meter en berenjenales.
No te metas en berenjenales. Mira,
cosas técnicas, claro.
No, nada.
Claro.
No cuela.
No.
En fin.
Hay mucho trabajo por hacer en el campo de la web, aplicaciones de móviles, en lo que se refiere a la radio, claro.
Bueno, no, pues bájate luego al departamento de internet a ver que te cuenten.
Subo.
Ah, ¿está arriba?
Sí.
Ah, bueno, y que te cuenten los compañeros, que te canen un ratito.
A mí
los
no.
Los compañeros también.
Radio Garden.
Radio Garden, pues hay que atizar a Radio Garden. Aparte de poner verde a los que han inventado esta aplicación, ¿se te ocurre alguna otra cosa que preguntar a los oyentes? Más
sí.
Que nada, algo que, en fin, nos venga un poquito bien.
Quería que compartan este Día Mundial de la Radio su primer recuerdo radiofónico, que le den ahí al dial de su memoria y que nos cuenten esos recuerdos que tienen de la radio. ¿Y cuándo se engancharon a la radio? ¿Cuándo decidieron que la radio iba a ser compañera de fatigas en su día a día, en su vida?
Ay, ni la tele, ni el vídeo, ni nada ha matado a las estrellas de la radio.
Ni las aplicaciones de móviles,
Nada, ni internet, ni la web, nada.
No, porque lo que puede hacer un poco más de competencia son los podcasts, pero tiene la frialdad. Lo generan las propias radios, aunque hay muchas ahora plataformas de podcast, que es gente que
también
hace sus programas en podcast, pero no tienen que estar vinculado.
No,
ganamos
para
ninguna emisora de radio,
compañero. Bueno, 910-30-63 es nuestro número, ¿no?
Sí, es el gratuito.
Vale, ¿tenemos WhatsApp? ¿Seguimos teniendo WhatsApp?
Sí, por supuesto, claro. Está ahí, 628-091-117. Y estamos en las redes sociales, Hoy en Madrid, Facebook, Twitter, @HoyEnMadrid. Y tenemos también dirección de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Para
ponerse
en contacto. Y eso, pues nada, quien quiera una canción dedicada, pues que lo pida también.
Venga.
Era pues muy de radio de antes también, ¿no?
Ah, pues sí, muy
no,
bonito.
Claro,
dediquemos canciones. O sea, además, antes se volvían locos. Que quiero tal canción. Coge a un propio, mándalo hasta, en fin, a discoteca.
Era una
que
emoción,
busque,
un sprint.
Oh, hombre, que lo pida, que busque el disco, que vuelva, que lo pinche. Ahora Spotify.
Ya, claro.
No, esto está chupado.
Nuestro teléfono, 910-30-63.
Rodrigo de Pablo, que estoy con un disgusto, chico.
Ya te veo.
Si es que...
No te lo tomes como algo personal, hombre. Esto...
Veo muy relajado.
Hombre,
compañero,
si no vengo relajado el lunes,
en esta emisora...
el día que tenemos, imagínate.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenemos un día
hombre,
duro?
Día gris, lluvioso...
Pues mira, Robledo de Chabela se les han salido los arroyos y ahí están los pobres.
Ya me imagino.
Intentando, en fin, achicar. Desde el ayuntamiento, con bomberos, en fin, una cosa, ya hemos hablado con el alcalde, todo el mundo tranquilo, una sola familia desalojada de su casa y el resto ya controlado. ¿En fútbol está todo controlado también o qué?
Bueno, sí, dentro de un orden, ¿no? Como diría aquel, han ganado los 5 primeros, eso sí que lo tienen bajo control, aunque de diferente manera. Ha sido un fin de semana, sobre todo la jornada del sábado, no apta para gente sensible. Vimos consecutivamente dos tibias rotas, que es algo que a mí... Sí, yo cuando lo veo por la tele,
por favor,
tengo que mirar hacia otro lado porque no aguanto la repetición. O sea,
¿y por qué repiten esto?
Bueno, pues porque es una jugada, una incidencia importante, ¿no?, en el partido. Y los realizadores están en su obligación. Pero yo reconozco que me da una grima, me da un... que tengo que apartar la mirada porque no la soporto. Se rompió la de Aleix Vidal en un choque con Teo, el jugador cedido por el Atlético de Madrid al Alavés. Se le quedó el tobillo colgando, literalmente.
Ay, por favor, pero tú y no, luego, Tano, no me lo cuentes.
Sí, he venido aquí para terminar de arreglarte la mañana. Tano en un encontronazo con Isco. Pero bueno, más allá de eso y de ser una pronta recuperación a los dos, que ya se van a perder lo que queda de temporada, como digo, ganaron los cinco de arriba. El Real Madrid, que es el líder, lo hizo 1-3 en la cancha del colista. Pudiera parecer que iba a ser un partido fácil, primero contra último, pero no. Osasuna vendió cara a la derrota y el Real Madrid tuvo que sufrirla hasta el final. Le viene bien al Real Madrid esta victoria porque el Barça provisionalmente le había arrebatado el liderato, había jugado antes y con tres partidos más, eso es verdad, por tres horitas el Barça fue líder, pero luego el Real Madrid puso las cosas en su sitio en la previa ya de la Liga de Campeones, que ya esta semana vuelve la Champions. El miércoles viene al Estadio Santiago Bernabéu el Nápoles. Y viene hasta con Maradona, que sabes que jugó en el Nápoles, que allí es Santa Maradona, como le llaman allí, pues se lo han traído desde Buenos Aires. De hecho, va a llegar esta misma mañana. Sí, luego lo elevarán en procesión, lo sacarán a dar una vuelta por el Bernabéu. Y...
pues hay que estar fuerte para sacar a Bernabéu. O
hace falta reclutar a unos cuantos.
Ya sé que... No hay que criticar a la gente por sobrepeso, pero es que Maradona...
Bueno, Maradona hace mucho que se abandonó, y eso que ahora está mejor, ha tenido momentos bastante peores. Pero tú fíjate si sería este partido importante para el Nápoles, que se traen a Maradona. Van a venir como 10.000 del Nápoles, la mitad por lo menos en entrada, pero ellos van a venir.
¡Madre mía!
Pero ellos van a venir porque para ellos es el partido, y esto sí que no es un tópico, del siglo, por lo menos de este, del siglo XXI, es su partido. Y lo consideran así, van a venir con todo, así que ambientazo seguro, garantizado, el miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido al que va a intentar volver Gareth Bale, que es el único lesionado ya que le faltaba al Real Madrid, aunque el otro día Danilo también cayó en Pamplona, pero de los de antes, Gareth Bale está apurando para poder por lo menos entrar en la convocatoria, está como loco por reaparecer. Zidane no lo ve tan claro porque lleva en el dique seco bastante tiempo y es un partido exigente y a lo mejor no es el ideal para que reaparezca, pero esa es la gran duda en el entrenamiento del Real Madrid que acaba de comenzar ahora en Valdebebas.
Bueno, el Atleti al borde del infarto.
El Atleti, ¿no?, haciendo de Atleti, pero esta vez con final feliz, porque a veces ha tenido de estas el Atleti y a última hora le han comido la tostada. Por lo menos en esta ocasión salió victorioso en un partido que tuvo de todo. O sea, aquí ahora mismo no sabría ni por dónde empezar a explicarte. Empezó con una cantada monumental del portero, 0-1 para el Celta. Luego Torres quizá marcó el gol de su vida y lleva ya unos cuantos años en la élite, Fernando Torres. Una chilena sin mirar a la portería, con un globo espectacular del balón que acaba en la escuadra. No, yo creo que no, yo creo que lo quiso hacer. Sí, no, porque además es que se le veía nada de recibir la pelota. Lo hizo todo tan rápido y tan seguro que parecía que tenía esa jugada en la cabeza antes incluso de recibir el balón. Y le salió. Estas cosas salen una vez de cada 10.000, pues se le salió para empatar el partido. Luego falló un penalti Torres. Van 6 penaltis fallados, de 9 lanzados este año. O sea, un porcentaje... O sea, si yo hubiera tirado 9 penaltis, es posible que hubiera igualado el porcentaje.
¿En los palos de la portería o qué? ¿En el larguero?
O eso, o alguien les ha echado el mal de ojo y les está funcionando, a los que hayan sido. Y luego el Celta se puso por delante y cuando ya parecía que estaba todo perdido, bueno, pues 2 goles en 2 minutos, ganó el Atleti, que por lo menos se sigue enganchando a las posiciones de Champions, porque si no hubiera sacado el partido adelante, le hubiera arrebatado la cuarta plaza a la Real Sociedad. Por lo menos el Atleti sigue en esa pelea, pero le va a costar, porque la Real viene fuerte, porque el Sevilla no afloja, porque el Barça, que vamos a decir, y el Madrid ni te cuento. Pero bueno, la temporada va a ser larga y todavía creo que se auguran emociones fuertes este año en el Calderón.
¿El Lega mal?
Pues sí, mal, porque perdió el partido que menos tenía que perder. Se enfrentaba al Sporting, que es el conjunto que estaba inmediatamente por debajo en la clasificación. Si hubiera ganado el partido Leganés, se hubiera puesto con 8 puntos de margen sobre el descenso. Perdió. Y eso significa que ahora ya siente el aliento en el cogote del Sporting, que está a solo 2 puntos. Y el Leganés tiene que ir al Camp Nou el próximo fin de semana. Es verdad que el Sporting recibe al Atleti. Pero el Leganés pensaba que tenía ya gran parte del trabajo hecho, que si hubiera al menos puntuado se mantenía la distancia, que los de abajo no terminan de ganar, y fue a ganar el Sporting en Leganés el día menos indicado. Además, con un fallo también garrafal del portero, de Yago Herrerín, en el primero de los goles. Y Garitano reconocía al acabar el partido que... salen tocados. Esperemos que los levante anímicamente esta semana, porque ya digo, queda el Camp Nou, queda casi toda la segunda vuelta y lo va a tener que pelear todavía.
Bueno, en baloncesto pierden los que normalmente ganan y gana el que normalmente pierde.
Bueno, se puede decir así, sobre todo el Real Madrid, que llevaba 11 victorias consecutivas, se puede perder, ¿no? Cuando uno lleva 11 triunfos seguidos no pasa nada, ¿no? Viene de jugar la Euroliga, esta semana además, el jueves, participa ya en la Copa del Rey, en la fase final de Vitoria, se enfrenta a la Andorra y bueno, cayó contra un buen equipo, Unicaja, 82-78, es la cuarta derrota en toda la fase regular de la ACB, el Real Madrid sigue líder. Así que digamos que es una derrota, pero con red, ¿no? No pasa gran cosa, no hay que dramatizar. Perdió también el Fuenlabrada, 82-76, sigue en la zona templada el Fuenlabrada de la clasificación y ganó Estudiantes. Ganó Estudiantes además a domicilio, que es algo que no suele suceder. Betis 73, Estudiantes 77, es la octava victoria ya del equipo colegial, que consigue un colchoncito de 3 victorias de diferencia con el descenso.
Pues bien.
Tal y como han ido las últimas temporadas para los del Ramiro, no está nada mal.
Y en tenis mal.
No. Pues sí, caímos. Hombre, es verdad que caímos en la Copa Federación, que es la Copa Davis femenina.
Sí.
Caímos contra las actuales campeonas, que son las de la República Checa.
Sí, pero esto consuela poco.
Consuela poco, pero bueno, es verdad que tenía un equipo potente, ¿no? La República Checa con Strikova, con Pliskova, que las dos están entre las 20 mejores raquetas del mundo. Garbiñe ganó el primer día, el segundo no, y Lara Arruabarrena compitió, pero perdió. Así que 3-1, en primera ronda caemos eliminadas, y esto supone que ahora habrá que disputar otra eliminatoria por no perder la categoría. Es muy difícil estar en el grupo mundial, que se lo digan a los chicos, que hasta este año no han podido volver después de haber caído a las catacumbas del tenis mundial, y nos vamos a jugar la permanencia a finales de abril, de momento contra uno de estos equipos, Rusia, Ucrania, Bélgica y Eslovaquia. Si no sacamos adelante la eliminatoria, descenderemos de categoría. Pero
vaya,
no vamos,
por Dios,
a,
pero
no
vamos, no
vamos a ponernos
no,
en lo peor.
No, hay que dar un poquito de ánimos. De la Fórmula 1 no sabemos nada, ¿qué pasa?
No, yo sé que tú andas preocupada con ese tema. Hombre, está Alonso haciendo gala de un optimismo desbordante.
¿Por qué?
Diciendo que él va a pelear por ganar carreras este año. Lo que pasa es que llega su patrón y dice que nadie piensa que este año vamos a estar para competir por ganar carreras.
¿Pero qué hace? Pero es surrealista completamente esta historia.
Uno en vacaciones se rearma anímicamente, carga pilas y se cree
que voy a ganar. Y llega el del coche y dice que no vamos a ganar nada porque el coche sigue siendo un patatón.
Una pequeña castaña. Una gran castaña.
Pero yo no entiendo nada, en serio, ¿eh? O sea, de verdad, en cualquier otro deporte esto no pasa.
Bueno, es que al final, claro, son deportes en los que entran en juego un equipo de 40 ingenieros tal, y bueno, depende mucho de las mejoras, del punto de partida, ¿no? De cómo venga la evolución de cada coche, de que cambian las normas sistemáticamente de una temporada a otra, este año cambian otra vez los alerones, en fin, digamos que es bastante complejo saber a ciencia cierta en qué punto se encuentra cada uno.
Compañero de Pablo, que intentando siempre sacarle las castañas del fuego a Alonso, final lo tiras por tierra. Pero al final todo depende del coche.
Pero ¿sabes qué pasa?
Si da un poco igual quién lo conduzca. Yo es la conclusión que saco sin saber
nada. Me siento en la obligación moral de ser aquí un poco el contrapeso, ¿no? El abogado del diablo, como se ha dicho toda la vida.
No,
basta que tú le atices para que yo...
Atizo,
que a mí
claro.
Fernando Alonso, en fin, que bien, ¿no? Pues si gana mejor, pero que tampoco, entiéndeme.
Ya.
O sea, que no me va la vida en ello.
No,
pero
no.
Bueno, pero basta que tú le atices para que yo me sienta en la obligación
yo
de
sacar la cara por él. Yo no le atizo. Yo simplemente creo que... hay,
que está sobrevalorado.
Sí, exactamente.
Esa es la palabra,
mira,
¿no?
Muy bien definido.
Que no es Rafa Nadal.
No. No, ¿qué va a ser, Rafa
Ni
Nadal?
Gasol.
No, para nada. No. Es más, le dieron un príncipe de Asturias que no sé yo muy bien.
Es que lo del príncipe de Asturias...
Habría que revisarlo.
Claro, es que habría que revisar ese y otros, ¿eh?
Bueno, también,
porque
claro.
El príncipe de Asturias, ya aquí no salimos del tema, pero esa vocación universal que parecía tener, digamos que en los últimos años, y no solo en deporte, parece que como que no, ¿no?
Ya, bueno,
oye,
sí,
que cada uno tira por el
también
camino que piense más oportuno.
Pero que le veo yo a Alonso muy relajado,
no
muy relajado, no puede ser. No se puede estar perdiendo constantemente. Es así, el mundo es así.
En la vida se pierde más que se gana, ¿eh? Aquí entramos en otro debate.
Bueno, aquí entramos ya
pero,
en un punto
pero ganar, es que gana uno, es que gana solo uno. Es que al final, claro, ¿quién gana uno?
Ya, pero claro, es que el problema de los deportistas es que les pagan para que sea él.
Bueno, les pagan
ellos,
para
quien
que compitan,
sea, pero
o sea,
claro.
El deporte es competición, luego gana uno, pero no es competición, ¿no?
Rodrigo de Pablo, que te
Eso
lo curras,
es el espíritu
de verdad,
deportivo.
Que te lo curras un montón.
No
sé
no
a cuántos convences, a mí muy poco, pero
bueno,
te lo curras mucho.
Bueno,
muchas
tampoco
gracias,
digamos
compañero.
Que aspiraba a tanto, pero aunque lo pienses un poquito me vale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
En Canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva, o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Nuestro teléfono. 900-10-30-63.
Ahí sigues, ¿no, Martín Romo?
Y sigo, aquí sigo.
Bueno, sí. Preguntando a los oyentes, a ver, y su primer recuerdo de la radio.
Sí, claro. Bueno, ¿qué recuerdas de la radio? ¿Qué significó para ti? ¿Por qué decidiste que tú te ibas a ser partícipe de la radio, ser oyente?
Bueno, me parece muy bonito. Pues mira, voy a aprovechar para escuchar a María Solar, que nos saluda desde la Radio Televisión Galega. Venga, María, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenos días, Denda Radio Televisión de Galicia. Saúdos, os compañeros y os ointes de Onda Madrid. Desde Galicia os queremos felicitar este Día de la Radio a todos los que escucháis día tras día esta cadena autonómica como la nuestra, que es siempre radio de cercanía. A los que escucháis y a los que la hacéis, a los que no tienen descanso, que están horario tras horario, mañana, tarde, noche y madrugada. Un beso a todos muy fuerte.
María, un besazo a todos los compañeros de la Radio Televisión Galega que están celebrando, como nosotros hoy y como toda la radio de todo el mundo, el Día Mundial de la Radio. Bueno, Martín Romo, saluda a los oyentes.
Saluda enseguida, pero voy a mandar yo mi saludo también a María Solar. Un beso muy fuerte y recomiendo a todos los oyentes los libros también de María Solar.
Ah, muy bien,
porque ella,
perfecto.
Además de ser compañera periodista en la Radio Televisión Galega, ella es escritora, novelista, y yo la recomiendo, que enganche sus novelas y sus libros.
Muy bien recomendado.
Saludo en especial hoy a Miguel Ángel Bustamante, que ha sido la última persona que ha dado al me gusta de nuestra página en Facebook. En Twitter también tenemos nuevos seguidores, que son David Arias, Darko Pelic, S.R. Lara, Nazaret Viada Fraile, Sonia de Miguel y Gloria. Como hay muchas glorias, la Gloria que nos sigue en Twitter es @glomartinez.
Bueno, pues me voy a ir un momentito a nuestra unidad, con nuestra unidad móvil, mientras sigue recopilando historias, que luego las vamos a escuchar ya, una vez que están saludados nuestros oyentes, ya va todo seguido. Pero me voy a ir a un lugar muy especial de Madrid, porque no sé si te has enterado, compañero,
a ver, cuéntame,
radio oyente y trabajador del medio, que se acaban de presentar los primeros autobuses eléctricos de la M3, que van MT, he dicho, M3... Dios mío, MT, van a circular por Madrid. Y se va a realizar hoy un ensayo con 60 viajeros, ya que no sabes quién está allí.
¿De viajera?
Controlando, no sé si de viajera
sí,
o no.
Sí, se ha subido al autobús.
¿Se ha subido? Sí, sí. Madre mía, es que es así, ha dejado la móvil aparcada, ¿no? Y para arriba, para el autobús.
Sí, ella ha quedado con la móvil en el punto donde terminaba el recorrido por el autobús para contar todo lo que ha vivido.
Bueno, pues que nos lo cuente ya Gloria Talavera, cuéntanos dónde andas, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Bueno, y aquí estamos realizando este viaje mucho más silencioso de lo que estamos habituados cuando cogemos un autobús de la MT circulando por la capital. Y en este viaje nos acompañan, bueno, personas que también están comprobando el funcionamiento, como la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
en pruebas para alcanzar también niveles de contaminación cero, que es muy importante en nuestras flotas, y bueno, y como veréis también, la contaminación acústica es un tema muy a valorar y muy a tener en cuenta.
Se ha elegido como periodo de ensayo, ¿no?, el de 60 días ya con viajeros reales, y hemos escogido la línea 39, el trayecto que estamos realizando esta mañana. Se parte de campamento, finaliza en Ópera, ¿no?, desde esa colonia de San Ignacio de Loyola estaría la cabecera.
Sí, por eso estamos aquí además con los concejales de los dos distritos, de Esther Gómez y Jorge García Castaño, de los dos distritos que están afectados, y bueno, estamos en pruebas durante un tiempo y para realmente nuestra apuesta posterior, que os puede contar también el gerente, de adquisición de vehículos eléctricos y tener una parte de nuestra flota totalmente eléctrico y totalmente, por tanto, cero emisiones.
Inés Abanés, muchísimas gracias. Vamos a saludar, por lo tanto, a los concejales de estos dos distritos. ¿Qué va a suponer, ¿no?, para distritos de esas zonas, ¿no?, y para barrios, me imagino, con viajeros que utilizan este trayecto para acercarse al centro de Madrid, ¿no?
Claro, para nosotros es muy importante, como ha dicho Inés, el tema de contribuir a que baje la contaminación de la ciudad, pero también la contaminación acústica. Hemos salido de una zona en la que hay muchos problemas de contaminación acústica, porque están además la propia carretera de Extremadura, está muy cerca de las viviendas, y por lo tanto para nosotros es vital también avanzar en ese sentido para disminuir también la contaminación acústica y que los vecinos, por lo tanto, puedan mejorar en su calidad de vida.
Jorge García Castaño, y vamos hacia el centro, llegaremos hasta Ópera, y ahí en centro, ¿no?, también importante todo esto.
Sí, vamos, yo creo que es una de las zonas donde recibimos más emisiones. Esperamos que después del área de prioridad residencial y con estas mejoras de la MT, pues seguramente mejoremos mucho la situación, ¿no? Pero vamos, yo creo que es una apuesta de MT por seguir avanzando tecnológicamente, y desde luego es una empresa que es clave para nuestra ciudad.
Álvaro Fernández Heredia, que es el gerente de la MT, también está realizando este viaje. ¿Cuándo van a poder utilizar este mismo autobús los viajeros? No sé si ya se han hecho algunos trayectos en pruebas.
Bueno, nosotros hemos probado la mayoría de autobuses. Esto ya sería la última fase, que es una prueba, digamos, como tú bien decías, en servicio, en condiciones reales de explotación de la línea. Actualmente la empresa ya tiene 18 autobuses eléctricos, que son estos pequeños autobuses que tenemos en la M1 y en la M2, y lo que estamos ahora preparando es un nuevo concurso que adquirirá unos 30 autobuses de estas características, en las que habrá diferentes ofertantes, evidentemente, en estos próximos años.
Y decíamos que durante 60 días se va a probar este mismo trayecto, ¿no?
Sí, se va a probar este mismo trayecto, porque es una línea que reúne condiciones, que va en determinados tramos pues por la ciudad, digamos, consolidada, de calles pequeñas, y en otros tramos pues va por la autovía de Extremadura, y nos permite entonces ver todas las características a la hora de probar un vehículo de estas características.
También tenemos que recordar que en cuestiones de movilidad, Inés Abanés, incluso ya hay motos, ¿no?, que utilizan, sí, los policías, sí, con este mismo sistema eléctrico.
Hemos adquirido también ahora mismo las motos para los agentes de movilidad con este sistema eléctrico. Al final lo que tenemos que cumplir también es un nivel de apuesta clara por parte de la Administración y nuestras propias flotas, bien sea la MT, bien sean agentes de movilidad, bien sea policía o nuestros propios servicios internos.
También nos acompaña Héctor Olave, de la empresa Iriza, es la encargada de realizar este autobús en el que estamos circulando. Vamos a hablar de las peculiaridades, pero hemos, para que la gente lo entienda, es un autobús bueno, de dimensiones estándar, como los que estamos acostumbrados a ver circular en la capital, ¿no?, de 12 metros.
Eso es un autobús de 12 metros, piso bajo continuo, que tiene una buena accesibilidad, y bueno, sobre todo la peculiaridad es que es 100% eléctrico, cero emisiones y casi cero ruido, ¿no?
Está habilitado para 76 personas, 24 sentadas.
Eso es. Bueno, ahí en este caso, el autobús que estamos, pues tiene una capacidad de 76 personas, 28 personas sentadas, pero bueno, ahí luego nos adaptaríamos a las necesidades de la ciudad, ¿no? De concreto, en este caso, de la MT de Madrid.
Vamos a hablar de las características de este sistema eléctrico. ¿Qué autonomía tiene? ¿Cuántos viajes podría realizar?
Bueno, pues tiene una autonomía entre 200 y 220 kilómetros, lo que eso en horas de servicio, pues más o menos son 15, entre 15 y 16 horas aproximadamente, ¿no? Eso es casi toda la jornada y bueno, pues ahora también vamos a implementar durante la próxima semana pequeñas mejoras para ver si somos capaces de acabar el servicio completamente, ¿no?
¿Y la recarga?
Y la recarga se hace en cocheras, es una recarga lenta que dura aproximadamente unas 7 horas.
Emisión sonora, por lo tanto, decíamos nula, huella de carbono muy reducida.
Eso es, sí, hemos hecho un estudio y la huella de carbono es de 8,45 gramos por kilómetro por pasajero. Esto es muy importante porque eso significa que la mayoría de componentes los fabricamos cerca de nuestra fábrica, que está en Ormaitegui, un pueblo a unos 40 kilómetros de San Sebastián, y también el parque de proveedores pues es muy cercano a nuestra casa, ¿no? Lo que significa que los componentes los compramos cerca de casa y, en general, el estudio que hemos hecho, pues bueno, pues nos da un número muy bueno, que es muy importante luego a la hora de adquirir los vehículos, ¿no? ¿De dónde salen estos componentes? ¿Qué energía se utiliza para hacer los componentes? Y en general siempre pensamos en un vehículo eléctrico con 360 grados de visión, ¿no? Pensando en la vida del vehículo y qué viene después, por ejemplo el reciclaje de las baterías, etcétera, ¿no?
¿Qué crees que van a notar también los conductores de los autobuses en esa conducción?
Pues bueno, los conductores van a notar una conducción más suave, yo creo que ellos van a ir más relajados, pues al tener menos vibraciones, y luego también, pues bueno, pues es un entorno más limpio, ¿no? No tenemos gasoil, no tenemos aceites, etcétera, etcétera, y yo creo que les agrada más, ¿no?
Los viajeros también estamos comprobando un trayecto mucho más silencioso, que también se agradece, ¿no?
Eso es, y sobre todo tanto por dentro como por fuera, ¿no? Yo creo que esa contaminación acústica, ¿no? Pues se nota a los viajeros que podemos escuchar las conversaciones, ¿no? En ambas partes del autobús, incluso por fuera, pues la persona que está en la parada, pues bueno, pues no va a escuchar nada, ¿no?
En cuanto al diseño, no sé si me da la sensación, los ventanales son más grandes de lo habitual.
Eso es, sí, hemos trabajado mucho la luminosidad. Nosotros lo que queremos hacer es hacer un transporte público atractivo para que las personas, para que lo utilicen, ¿no? Al final el objetivo es dejar el coche en casa y en las ciudades pues utilizar el transporte público, ¿no?
¿En qué ciudades españolas ya está funcionando este sistema de autobuses eléctricos?
Bueno, pues estamos en San Sebastián, en Bilbao, en Barcelona, en Viladecans, y ahora, bueno, vamos a entrar un autobús la semana que viene en Azuqueca de Henares.
¿Y el resultado?
Bueno, el resultado hasta ahora ha sido satisfactorio, ¿no? Vamos poquito a poquito y, bueno, pues al final vamos vendiendo más unidades y bueno, pues vamos mejorando tanto nuestro vehículo como también, pues bueno, los operadores se están preparando, pues bueno, para esta revolución eléctrica, ¿no?, que viene, ¿no?
¿Y en otras ciudades europeas también están presentes estos sistemas eléctricos?
Sí, tenemos la primera línea 100% eléctrica de Francia, que está en Marsella. Que ha sido un hito muy importante tanto para Francia como para nosotros. También estamos en Londres y bueno, yo diría que esas son un poquito las ciudades principales donde estamos a día de hoy, ¿no?
Pues muchísimas gracias también, como decíamos, a los responsables de construir este autobús eléctrico. El autobús se presenta hoy, tiene, decíamos, una autonomía entre 200 y 200 kilómetros y capacidad para 76 viajeros. Y la EMT lo que va a desarrollar es un periodo, por lo tanto, de prueba de 2 meses con este vehículo para también tomar referencias de cara a adquirir 78 autobuses eléctricos de aquí al año 2020.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. ¡Hala! A seguir viajando con el autobús. 11:37, seguimos en Hoy en Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Bueno, pues ahora ya, ¿eh? Ya puedes celebrar el Día Mundial de la Radio por todo lo alto. ¡Yuhu! Martín Romón, claro. Tienes el permiso de todo el equipo. Venga, ahora, para hablar con fiesta, los oyentes, claro. Para leer lo que nos van enviando, de esos primeros recuerdos radiofónicos o de esos que les marcaron en un momento dado de su vida, ¿no?
Claro, eso, ¿no? Cuando te llamó, ¿cuándo sentiste la llamada, no de la selva, de la radio?
Pero que
claro.
Me dices, te llama, la radio te llama.
La radio te llama. Yo
¿a
creo
ti
que
cuándo
sí.
Te llamó, por cierto?
A mí desde pequeño, a mí me llamó desde pequeño, gracias a mi abuela, que lleva con el transistor por todas partes, y porque a mí me llamaba mucho la atención, yo bien pequeño, que ella se pusiese, mi abuela y mi abuelo, los dos se pusiesen el transistor debajo de la almohada.
Ahí va.
Claro, no había ni auriculares, nada. Ellos se ponían el transistor debajo de la almohada. Transistor que se caía al suelo. Porque yo recuerdo también muchas mañanas estar recomponiendo el transistor. Uh-huh. Ayudando a mi abuela, a mi abuelo. Es decir, o con celo o con una gomilla. Claro, porque se caía al suelo, se partía la carcasa. Uh-huh. Entonces lo íbamos reconstruyendo.
Qué bonito.
Y ya cuando de tantos golpes no se podía reconstruir, pues siempre...
Y se comprabais, claro. ¿No? Claro.
Así que recuerdo esas noches que tú dices, ¿qué estarán escuchando? Entonces yo me iba a sus camas y a ver, y yo ponía el oído de la almohada.
¿Te acuerdas de algo de lo que escuchaban?
Pues yo recuerdo por la noche, por la tarde y por el día de todo. Pero por la noche yo recuerdo Encarna Sánchez, Encarna de Noche,
¿sí?
El Loco de la Colina, también de esas emisiones de nocturnas.
Fíjate, programas míticos que han quedado ya para la historia de la radio, claro que sí.
Entonces, aparte de ahí, la radio te llama, ¿eh? Te apetece escuchar, la radio te despierta curiosidad. Y eso que la radio antes era más misteriosa que ahora, porque ahora hacemos radio a la vista, es decir...
A mí no me gusta.
Ya, pero...
A mí lo de hacer radio a la vista no me gusta.
Eso cuando tú decías, hemos sobrevivido, ¿no? La radio ha sobrevivido a la tele, al vídeo, tal, pero no hemos conseguido, a ver si me explico, sobrevivir... mantener ese misterio de la radio de antes. Ahora ya a las redes sociales no hemos sobrevivido en lo que se refiere a contar los entresijos de la radio.
Cierto. Con lo bonito que era cuando nadie sabía cómo era quien hablaba por la radio y uno se lo imaginaba como quería directamente. Ahora nos ven las caras y no puede ser,
ni había fotos de los estudios ni nada.
Era más bonito antes.
Entonces ahí sí que la radio ha tenido que ceder, ¿no? Para mantenerse viva y en contacto con el oyente.
Bueno, ¿y qué cuentan los oyentes?
Pues
a ver.
De todo. Voy a empezar contándote lo que nos han dicho en el teléfono gratuito, en el 910-30-63. Lo han marcado Lucía y Alberto. Lucía, para contarnos que ella recuerda cuando escuchaba y le encantaba Teatro del Aire con Pedro Pablo Ayuso. Teatro del Aire, que era uno de los espacios radiofónicos de radioteatro. Pero Pablo Ayuso, que si no me confundo yo, a mí me suena más porque era el padre de Matilde, Perico y Periquín.
Pues sí, señor.
Pues ella recuerda, el recuerdo que le viene a la radio en esta mañana, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, es este. Y Alberto ha marcado también este número de teléfono para decir que así vuelve a llamar a la radio porque él desde pequeño, la radio la recuerda de sábados, llamada a la radio de pequeño para pedir canciones que su madre le decía a él que llamase a la radio para pedir.
¿Y ha pedido algo, Alberto?
No, no se ha pedido
Alberto
canción.
Alberto vuelve a llamar y le metemos en antena, que pida una canción.
Nos ha contado esto. Es decir, que luego...
Sí, qué bonito.
Luego estaba muy atento en casa a la mención o cuando alguna vez pasó una antena y lo grababan con el cassette. Dice que llegó a entrar en antena también. Aurora en Facebook dice que, sin duda alguna, mi primer recuerdo de la radio, Radio Hora... Dice que me levantaba mi madre con ella y que la tenía puesta toda la mañana.
¿Radio Hora? ¿De qué emisora era Radio Hora?
Radio Hora... ¿Era de la Inter?
¿De? A ver... Radio España.
Radio España.
Está diciendo Cerezo.
WhatsApp, Cristina, 628-091-117. Yo empecé a oír a Eli en la radio... cuando hacía el círculo a primera hora en Telemadrid. Porque claro, el círculo se pasaba por la radio.
Es verdad, era doble emisión.
Claro, que tú ahí siempre decías, muy buenos días a los oyentes de Hoy en Madrid.
Pues sí.
No, no, de Onda Madrid, claro.
Sí, claro, es verdad.
Sí. Ella, mira lo que hacía Cristina.
A ver,
decía
¿qué
que
hacía
ella desayunaba con la tele puesta.
Bien.
Entonces te veía en el círculo mientras que desayunaba. Pero luego se tenía que ir, claro. Y seguía el programa por la radio. Entonces, ella empezaba a verte por la tele y luego seguía la emisión por la radio.
Oyentes así son los que hacen falta. Claro, dice, que es un besazo.
Dice Cristina que ahora me gusta más la radio porque son más horas las que estás y muchos temas distintos cada día. Dice muchas felicidades por el programa y que sigamos escuchándolo muchos años más.
Cristina, un besazo enorme.
Sin duda, dice Julián, Facebook, que mi recuerdo de la radio me lleva de vuelta a casa los fines de semana del pueblo escuchando en el coche los carruseles deportivos. Ese pitido que anunciaba el gol, esas publicidades, el claxon que mi padre hacía sonar cuando el Madrid marcaba gol. (Risa)
Rodrigo también en el WhatsApp nos desea feliz día de la radio a todo el equipo de Yo Madrid, a la gente de Onda Madrid. Dice que él, el amor por la radio, el flechazo por la radio, dice la primera radio que sintonizaba era Radio Talavera. Dice que es porque su tío era director en los 90, que iba al estudio y hacía sus pinitos con sus programas grabados fuera de Onda, y que conserva esas cintas vírgenes. José Carlos dice que para él la radio, nos lo cuenta en Facebook, es Lucecita, radionovela que en su casa sonaba por las tardes, que se la ponía, mira, aquí también utiliza la palabra transistor, su madre, porque llevaba la emisión de habitación en habitación. Dice, recuerdo además que compró en papel la radionovela que se editaba con los relatos con imágenes a todo color de esta radionovela.
Lucecita. ¿Qué era? ¿Radio Nacional? ¿Era Lucecita?
No me lo especifica, Lucecita.
O Radio Nacional o Láser, uno de los dos, sí.
Enrique, WhatsApp 628-091-117, dice, pues a mí me enganchó muchos años atrás la radio cuando escuchaba un programa de música que creo que se llamaba Vuelo 605.
Uy, sí, Láser.
Láser, dice, y hace 3 años me volví a enganchar a algo, dice, hoy en Madrid, a vosotros.
Pues qué alegría.
Claro.
Oye. Ángel, espérate, es que no me acuerdo cómo se llamaba.
Ángel Álvarez, ¿no? Lo he dicho, sí,
me
ha venido Ángel Álvarez.
Muy bien, Álvarez. Martín Romo, perfecto. ¿Que era piloto?
El vuelo era 605, si no me equivoco, vuelo porque 605, el oyente Enrique pone 609 y yo he leído...
Vuelo 605, Ángel Álvarez, que era piloto, de avión, y por eso se llamaba así el programa de radio que hacía.
Miguel, Twitter, dice, grandes noches escuchando la radio en la cama, Polvo de Estrellas con Carlos Pumares, en Antena de Radio. Claro, eran tiempos en lo que no, ¿cómo se dice esto, Eli? No existía en la televisión lo de el late show, entonces la gente se cambiaba más a la radio y buscabas el show de personaje en la radio por la noche también.
Exactamente, claro que sí.
Recuerdos de los oyentes de Hoy en Madrid, de la radio en este Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Mireya en Facebook nos dice que le encantaba merendar magdalenas con café manchado. Me imagino que sea leche manchada con café, café manchado.
Sí.
Dice que me preparaba mi abuela mientras escuchábamos el Apueste por Una en la radio con María Teresa Campos. Dice, también recuerdo
casi nada.
A Mayra Gómez-Ken por las mañanas de la radio con el programa Viva la Gente. Paula nos cuenta que ella también escuchaba a su abuela y que se ponía también el transistor y que también escuchaba El Loco de la Colina, mira. Y Silvia coincide con otro oyente, en este caso ella, que también recuerda de pequeña el carrusel por la radio, en el coche de su padre. Dice, nos cuenta Silvia que ellos para volver pasaban por el Vicente Calderón y que ella siempre decía, papá, ahora despacito, a ver si cantan gol justo cuando estemos
pasando, ¿no?
Alicia, correo electrónico. Además, Alicia, muy poético el recuerdo. Dice, mi recuerdo de la radio, dice, el sonido del patio de vecinos, donde se entremezclaba el sonido de las voces de locutores con canciones, copla y el pitido de la olla express.
Vamos con otro más.
Mira, Juan José, WhatsApp 628-091-117, dice, hola. Dice, a mí no se me olvida cuando iba al cole, mi madre tenía puesto a Elena Francis. Dice, creo que se llamaba así, era correcto, ¿verdad?
Elena Francis, claro que sí, el consultorio, que luego no era ni Elena, ni era una señora, no, ni nada, de nada. Sí, pero bueno, que aquello tenía mucha magia. A ver, Cereto, que voy a toser. Espera. Ya estoy tosida. Perfecto. Vamos, seguimos con más.
Mira, Rosa también a través de Facebook recuerda a Radio Hora. Dice que en este caso lo ponía su abuela, que era la que, dice, nos levantaba a mi hermano y a mí cada día para ir al cole. Dice, recuerdo que me estresaba, dice, porque los minutos iban pasando, dice, y yo no avanzaba con mi tazón con galletas. Es decir, ya iba sintiendo el tic-tac de la cuenta atrás. Mabel, pues mira, recuerda Onda Madrid. Mabel escucha la radio gracias a Onda Madrid. Nos cuenta que sus padres fueron a la inauguración de nuestra emisora y que ella recuerda que fue la primera vez que escuchó la radio porque sus padres trajeron a casa una cinta de regalo con la primera emisión de Onda Madrid y que ella se ponía en casa. Dice, desde entonces me despertó la curiosidad del medio y que la radio la ha acompañado siempre.
¿Quién hizo la primera emisión de Onda Madrid?
Pues yo no lo sé, ahora aquí me pillas. Yo sé que la primera persona, si no me equivoco, que habló por esta emisora, por el 101.3 y 106, fue Joaquín Leguina, dando el mensaje de inauguración de Onda Madrid. Pero luego ya la primera emisión, ahí me pillas a mí. Manel, Facebook, dice que en su casa se escuchaba uno de los programas emblema de los años 70, la saga de los Porretas. Dice, aquellos desayunos con Colacao y con galletas María, dice, acompañados por esta familia antes de ir, en este caso, al colegio. Dice, son los culpables del cariño que siento por la radio, dice el abuelo Porretas y su nuera Candelaria.
Vamos con más.
Dice Ana que el primer programa de radio que ella recuerda escuchar de manera asidua y de esta manera de engancharte, que es lo que pedíamos a los oyentes en el día de hoy, que fue a Goma Espuma por las noches en Antena 3 Radio. Macarena coincide con lo que nos decían antes a través del WhatsApp, que era Juan José. Elena Francis dice que el primer recuerdo, nos lo cuenta, es el consultorio de Elena Francis y del programa que recuerda escuchar ella, ya no como recuerdo el sonido de en casa, es en este caso es La Gramola.
Fíjate tú, cantidad de programas, qué cantidad de gente que ha pasado por los micrófonos de la radio. Y hay cosas que se nos olvidan, pero de pronto alguien nos las recuerda y decimos, ah, pues sí, yo
claro,
también.
Es verdad, sí, sí. Mencionaba yo antes que nos contaba Lucía en el teléfono gratuito lo del Teatro del Aire con Pedro Pablo Ayuso.
Sí.
Bueno, pues nos escribe Reme para decirnos que ella ha sido una de las que has crecido escuchando, en este caso, Matilde, Perico y Periquín en la radio. Dice que recuerda con cariño el padre diciendo en cada emisión lo de... Periquín, guapo, ven aquí.
Que desconozco. Yo creo que no lo escuché
yo
nunca.
Yo tampoco, no tampoco, pero vamos.
Entonces,
ella
bueno, será una frase emblemática del momento.
Carmen, en Twitter dice, tardes de invierno, mesa camilla, yo coloreando y mi madre con la radio a todo meter. Mira, otra vez, Elena Francis.
Pues mira que me extraña que no haya salido Simplemente María.
Hasta, Simplemente María,
oh,
claro.
Aquello
otra,
fue el primer culebrón
novel, claro, sí, sí.
Largo, larguísimo que hubo en la radio.
Cuando hablamos de largo, larguísimo, son años.
Pero años y años.
Años y años.
Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que yo recuerdo de lo de Simplemente María, yo lo recuerdo porque había un conductor de un autobús de mi colegio que le gustaba mucho, entonces lo ponía en el autobús.
Mientras que ibais, ¿no?
Mientras que volvíamos del colegio a casa, iba allí Simplemente María. Y a mí me llamó mucho la atención, fíjate que yo era una cría, y me llamó mucho la atención que hubo un momento en que sortearon la máquina de coser de María.
Ajá.
Pero la sorteaban como si María existiera. O sea, sorteaban la máquina de coser de María.
De la serie.
Claro, claro. Y entonces la gente, no me acuerdo qué es lo que... algo tenían que hacer para conseguirla. Pero no veas tú. Y la gente llamaba muy enfadada con el malo de la serie, con el... del claro, culebrón, que no sea tan buena María, decía una señora, que no sea tan buena, que le están engañando. Pero la gente, o sea, al final había gente que creía que eso era una historia real. Fíjate.
Yo luego me imagino ahí a los guionistas con la máquina de escribir ahí, rehaciendo guiones.
Los guionistas diciendo, Dios mío, cómo salimos de este jardín en el que nos hemos metido. Pero bueno, ahí estaba.
Decías tú que lo escuchabas, ¿no? De camino al colegio.
Sí, de vuelta.
De vuelta al colegio, tardes, sí. Nuestro repartidor de farmacia a través del WhatsApp dice que él recuerda escuchar la radio en el autobús escolar. ¿Ves? Dice que el conductor llevaba a todo trapo la radio con las coplas.
Vamos con más.
Venga, nos recuerda Susana a través de Facebook, en este caso otra telenovela, otra radionovela.
Radionovela.
Carmiña, que yo no la
desconozco.
Desconozco. Ella bueno. Carmiña es su aportación.
Dale, Martín Romo.
Venga. Vamos para allá, recuerdo que estamos compartiendo esos recuerdos radiofónicos, esa vez que te enganchaste por primera vez a la radio a través del teléfono gratuito, es en 910-30-63, a través del WhatsApp 628-091-117, estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, Twitter, @HoyEnMadrid, y también tenemos dirección de correo electrónico, que es hoy@ondamadrid.es.
Será por manera de comunicarse, ¿verdad?
No, claro, claro.
Madre mía.
Susana, que nos aporta que lo de Carmiña era la muchacha que vino de lejos, que si nos acordamos.
¿Eso qué es el subtítulo? No sé. ¿El subtítulo? ¿Del culebrón? Madre mía, ni idea.
Mila nos cuenta que ella se enganchó a la radio gracias al señor Casamayó.
Dice claro.
que fue y todo a verle en directo.
Con Javier Sardá.
Con Javier Sardá, y que dice que fue espectacular. Vivir en directo toda la transformación que suponía, claro, para...
Otro que también la gente pensaba que existía.
¿Qué nombre? Claro.
Era un personaje. Por eso a mí no me gusta la radio cuando se ve, fíjate.
Es que el señor Casamayor...
Es de la magia.
Me refiero, el señor Casamayor no hubiese triunfado en la radio actual.
Pues no, seguramente
porque
que no.
Vivió, ¿no?, mucho tiempo de... La gente debatía, pero si es que yo le he oído que hablan a la vez. Todo el mundo aseguraba que escuchaba.
Es que hablaban uno con otro.
Claro, pero...
Hablaba con Javier Sardá, claro que sí. Pero esto... ¿Hoy volvemos Bruce Springsteen todo el rato porque sí? Ah, vale. Digo, a lo mejor tiene algo que ver con la radio. Ah, vale. Que le gusta hacer eso la Bruce Springsteen. Ya he decidido que mete a Bruce Springsteen. Pero yo decía, pondremos On the Radio.
Claro,
el vídeo mató a la estrella de la radio. Y estas cosas, sí. Pues no, Bruce Springsteen. Hala, piñón fijo.
Bueno, es que nos has llamado para hacer tu petición, claro, como en los programas de antes.
He perdido ya la práctica de llamar. Oye, ¿y yo que no he llamado a la radio nunca?
¿Nunca has llamado a la radio?
En mi vida, no.
Pero ganas y te han dado.
Tampoco. No.
Ahora te voy a decir cómo tú me dices a mí. ¿Y entonces cómo tú invitas a la gente que nos llame y
oye,
que
pues
participe?
Porque la gente es menos siesa que yo.
¿No te han dado ganas de llamar nunca a la radio?
Nunca he querido llamar a la radio. Nunca he llamado a la... Es que nunca he pensado que a la radio se podía... Aunque oía a la gente que llamaba, ¿sí? Yo no pensaba que a la radio se podía llamar. La radio estaba ahí. Y yo estaba a otra cosa, no estaba yo llamando, pero bueno, sin tirar razón. No sé cuándo me meto en unos jardines yo sola, impresionantes. Venga, vamos con más.
Mira, Enrique dice que se enganchó gracias a un programa que se hacía en los 40, de madrugada, que se llamaba 40 de fiebre, escribe él, donde hacían una pregunta y la gente dejaba sus respuestas y había de todo tipo de preguntas y dice que eran muy... Te reías con las respuestas que dejaban la gente que llamaba al programa. Dice que recuerda cuando preguntaban, por ejemplo, ¿por qué nadie se bebe el zumo de naranja de la caravana de Lo que necesitas es amor?
Ah, vale.
Que eran ese tipo de preguntas.
Madre mía.
Alejandro, para que veas lo que es la vida, Alejandro dice que se enganchó a la radio gracias a los programas deportivos, que él solamente escuchaba programas deportivos, y que vivió una noche muy emocionante, que fue la que el Madrid ganó la séptima Copa de Europa, y él escuchó todo el especial que estaba en la radio emitiéndose. Dice, ese día, dice además que no fue al colegio porque estaba malo, no podía dormir, dice que sintió toda la noche oyendo la radio, entonces descubrió otros programas como El Si Amanece, Nos Vamos, dice, un gran programa que él se enganchó.
Pues mira, me alegro mucho que se haya enganchado a programas que no son deportivos, porque lo tenemos. ¿Qué más?
Mira, más gente. Venga, que nos está llamando al 910-30-66. Galas del sábado con Bobby de Glanier. Dice que luego también Manuela en Radio Madrid, Diego Valor, luego lo llevaron al Teatro Calderón, Amarrosa. Dice que también luego hicieron novelas que luego podías comprar, como Lucecita, uh-huh. que también nos contaban que se podía comprar.
Qué bonito el género de la radionovela. Ahora lo han recuperado, ¿eh?
Sí.
Radio Nacional lo han recuperado y muy bien recuperado, además.
¿Me da tiempo a un WhatsApp?
Venga, uno.
Venga.
Uno y no más.
Venga. Nos escribe Reme al WhatsApp para decirnos que venden por Wallapop.
Pero bueno, ¿esto qué es?
Ella no, que ha visto que venden en Wallapop la colección completa de la radionovela Lucecita.
Ah, vale, vale. Digo, alguien que va a aprovechar para vender algo. No, que la venden por internet.
¿En Wallapop?
En Wallapop. Ella. Bueno, pues mira, oye, está bien la información. Gracias, Martín Romo.
Venga, hasta
que
luego.
Que pases un feliz día de
Igualmente.
La radio.
Hasta luego.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, porque llega a las 12 en punto del mediodía. Ya saben que después volvemos, porque tenemos todavía por delante una hora completa de Hoy en Madrid.